Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a En Crisis, un podcast donde Pedro Ample y un servidor, Xavi Robles, dos empresarios creativos, personas que intentan innovar, pero a la vez también sobrevivir constantes crisis que nos va arrojando la vida. Y en esa lucha contra las crisis, pues aprendemos, y lo que aprendemos lo intentamos explicar aquí, en el podcast, no desde el éxito y qué bien que nos ha ido todo, sino más bien como... Uf, qué bien que me he levantado hoy y he tenido una buena idea. Pedro, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Yo muy bien, la verdad. Estupendamente. Creo que no me voy a morir de momento.
¿Has ido al cardiólogo esta semana?
Exactamente, he ido al cardiólogo porque, de hecho, sabéis que falté un podcast hace poco por eso, porque tuve una pequeña crisis cardíaca. Nada, tenía la tensión alta, estuve como con dolor de cabeza un par de días seguidos y ya estaba un poco asustado. Y fui primero a tomarme la tensión a una farmacia, me dijeron que fuese a urgencias y desde ahí me bajaron la tensión, me dieron unas pastillitas y me contaron cosas. Y nada, y desde ese momento hasta ayer, que es cuando tuve cita por fin con el cardiólogo y me vieron los análisis y tal, me dijeron que estoy bien, que tengo bien el colesterol, que todo está como en orden, que simplemente pues eso, que trate de quitarme la sal y de tomar unas pastillitas y en un mes pues vemos qué tal, además de hacerme unas pruebas, pero bueno, que sí, un contratiempo, pero ahora estoy más tranquilo porque sé que por lo menos no, aparentemente no se me va a parar el corazón todavía, a no ser que os vea a alguno de vosotros oyentes por la calle, que entonces pues por vuestra belleza pues probablemente me pase.
O que te pongas a comer sal a cucharadas, que también podría...
Que es algo muy típico en estas fechas de Semana Santa, ¿no?
Eso es habitual, sí. Uh-huh. Pero Pedro, a pesar de eso, y muy bien que no que lo, que te no lo controles, la verdad, yo esta semana estoy en ebullición creativa.
¡Ojo! Muy bien.
Porque lo hablamos, ya sabes que mucha gente cuando... hablamos del podcast o lo que sea, ¿no? Es de las personas que compran más cosas. Bueno, a ver, tampoco tantas. Pero claro, lo comunico en el podcast porque me emociono y me gustan estos inventitos. Pero cuando estamos en Nueva York, mi amigo Chema me escribió y me dijo, oye, si puedes, por ahí, ya salí, está a punto de salir, no sé si ha salido o no, tal. Cómprame una cámara y me la traes. Una cámara de fotografías. Una cámara digital. Que vale alrededor de los 1.500 euros, que es la Fujifilm X100 6 V1. Y esta cámara, pues a mí no me decía nada, la verdad, y la verdad es que cuando estábamos en Nueva York todavía no había salido ni en Estados Unidos. Pero pues mi amigo Chema empezó a insistir que te la tienes que comprar, es que es una pasada, es la cámara que se agotó en TikTok. Ahí empecé a investigar. Tú ya la conocías, ¿no, Pedro, esta cámara?
Sí, porque justo la anunciaron. Yo estaba pendiente, de hecho, te lo comenté, justo me iba a haber comprado la anterior antes de ir a Nueva York. Pero pensé, no tienen que tardar mucho en lanzar la nueva. Y justo cuando estábamos allí vi que la habían lanzado justamente. Y sí,
también. Entonces, ¿qué tiene de especial esta cámara? Tiene de especial que se viralizó muchísimo la versión 5 en TikTok porque... tira unas fotos que las puedes tirar en formato RAW, ¿no? y editar luego los colores como quieras, pero también te da la opción de hacerlo en JPG o JPG y RAW, pero a los JPG les aplica filtros de manera nativa parecidos a los carretes de fotografías pues clásicos, ¿no? Fujifilm y no Fujifilm. De hecho, les llaman recetas y tú mismo te puedes configurar recetas para emular carretes que se han ido vendiendo a lo largo de la historia de la fotografía analógica, ¿no? Uh-huh. Y de hecho ahora yo me he bajado una... Todavía no me ha llegado la cámara, pero he estado investigando, viendo un mogollón de vídeos. Y me ha llegado la cámara. Ahí, o sea, mientras espero que me llegue la cámara, me he bajado esta app de recetas de filtros.
De LUTs, sí.
Sí, ya te digo, en este caso le llaman como... como recetas, sí. Y es para la fotografía estática, es decir, que tiras la fotografía y ya está puesto el filtro, ¿no? Uh-huh. Los hay en blanco y negro, los hay en color, los hay para día, para noche. Y si buscáis por internet Fujifilm X100 V1, veréis pues, qué tipo de fotos salen, ¿no? Y es verdad que son muy bonitas. Y ahora hablaremos un poquito de ello, porque no me interesa tanto la tecnología, sino el... Vale, una vez tengamos la cámara, ¿cómo haremos las fotos, no? Pero también en esta versión mejoran mucho la parte del vídeo, porque le han puesto estabilización in-body, digamos, que pues puedes moverte y puedes grabar en 4K, en 6K, y tener una estabilización que no te hace falta pues a veces un gimbal o llevar algún estabilizador adicional o un hardware externo que te estabilice la cámara, ¿no? Y también usas los filtros, las recetas estas o los LUTs, que también se conoce LUT, para corregir el color y que la imagen se vea especial. La cuestión, Pedro, la pregunta que yo tenía en la cabeza y que todo el mundo puede tener en la cabeza es ¿por qué comprarse hoy en día una cámara de fotos de 1.500 euros teniendo un iPhone o un teléfono que tira fotos también muy buenas, ¿no? Yo te quería preguntar a ti esto.
A ver, el tema es, realmente ha sido una revolución, porque bueno, la X100 es una cámara histórica ya de Fuji, es como la última compacta, por así decirlo. Lo que ha ido pasando es que todas las compactas se han ido descontinuando, o sea, han ido desapareciendo porque los móviles hacen ya esa labor, ¿no? Lo que ha habido es como un auge grande de las reflex y de todo lo que es las cámaras de cuerpo grande y de sensor completo que te permiten hacer vídeo en 4, 8K como con muy buena resolución y con una diferencia clara a nivel profesional de lo que te puede permitir un móvil. Y en este caso, en el caso de la Fuji, lo que tiene es como la sencillez de uso de un... casi de un teléfono, porque realmente es una cámara muy pequeña y muy fácil de manejar, pero con un poco la experiencia más cercana a eso, a poder manejar el foco de forma manual, a poder trabajar con el estilo de la fotografía más tradicional. Y luego además tiene este punto de que Fuji hace muy bien el que el output directo de sus fotos, como bien explicabas, sea muy, muy bonito, ¿no? Que pues al final está como haciendo parecer que es de carretes de distintos, porque no es nada nuevo, que lo tenéis en muchas apps que podéis ver. Bueno, esto es como si fuese tal tipo de carrete de Kodak o tal tipo de revelado incluso, ¿no? Y esto lo que hace es que sea muy sencillo sacar unos resultados, pues para mí suficientemente mejores que un teléfono como para que eso en TikTok y la gente que tiene quizás menos idea de fotografía no quiera invertir 2.000 y pico pavos en una cámara, en objetivos y demás, pues tenga ese plus para que se note cualitativamente y también tenga este punto de más satisfactorio a la hora de estar, que es algo que tú hablabas, ¿no? Cuando empezaste a experimentar con la fotografía analógica, de lo de estar presente, lo de estar, ser consciente de que estás haciendo una foto, ¿no? Por un lado tenemos el Xavi Robles, que lleva unas gafas, automáticamente hacen fotos a todo lo que mira, y por otro el tener que sacar una cámara, apuntarle a alguien a la cara, exacto, y manejar la apertura y manejar las cositas de las cámaras. Y creo que lo bueno es que tecnológicamente te permite lo suficiente, graba 4K, la anterior ya lo hacía, pero efectivamente sin la estabilización. Como que es una inversión que no es barata, porque de hecho esto, la anterior cámara valía 1.500, pero ahora como se puso tan de moda, efectivamente por los TikTokers y demás, se agotó y ha estado vendiéndose por segunda mano por 2.000 euros. es como una manera de acceder a un producto un poco mejor, que te da unos resultados que, si te gusta hacer fotos, pues merece la pena, ¿no? Y es por eso por lo que a mí, que llevo años sin una cámara, pues creo que es como que se adapta bien a mi estilo y a mi rollo, porque a ti, y es lo mismo que te pasa a ti, vamos.
Sí, creo que es un caso. Creo que todos estos motivos que has dado son los que yo me he dado a mí mismo también para justificar el gasto, sí. ¿Sabes? Pero en realidad, creo que todo es un poco, al final, creo que como en muchas otras partes de nuestra vida, digamos, para reforzar una conducta debemos de explicitarla, ¿no? De maneras externas. Es decir, tú puedes hacer ejercicio sin apuntarte a un gimnasio, ¿no? Puedes uh-huh. hacer ejercicio perfectamente y ponerte mazadísimo. Puedes hacerlo en casa, hay apps de sobras, puedes salir a correr, pero hay un acto que es comprarte una elíptica o una bicicleta estática uh-huh. o ir al gimnasio y apuntarte ahí.
Sí.
Eso es ya como un gesto, un símbolo de, uh-huh. de tu voluntad para de tu voluntad para comprometerte con eso, ¿no? Podríamos uh-huh. decir. Y pasa con mil otras movidas. Tú sabes, y todo el mundo sabe cómo comer bien, ¿no? Pero si vas a un nutricionista para que te haga una dieta y tal, y pagas un dinero, te estás comprometiendo con un proceso que en realidad ya sabes hacer, ¿no? Uh-huh. Y así con muchas otras cosas. Y creo que con esto es un poco lo mismo, ¿no? Que uh-huh. a mí me gustaría hacer fotos, pero si no lo destaco, si no le pongo un pin, ¿no? Una chincheta uh-huh. en mi vida, uh-huh. pues al final voy a ser yo con mi móvil en el bolsillo y sacándolo cuando vea alguna escena que me pueda interesar, ¿no? En cambio, si llevo una cámara encima y si explicito el símbolo y el deseo de forma externa, pues ahí pues más posible que me lo tome más en serio, ¿no? De hecho, lo que yo estoy pensando ahora es, vale, cuando me llegue la cámara, ¿qué voy a hacer con la cámara, no? Y ya me estoy, pues eso, ostras, pues estaría guay hacer cada semana una actividad donde la cámara sea el protagonista, ¿no? Ya sea ir a comer, o ya sea hacer una excursión, o ya sea ir de viaje, o ya sea plantearme un paseo por la mañana el domingo y decir, mira, me voy a fijar en puertas, ¿sabes? Y voy a tirarle fotos a puertas. Me voy a fijar en parejas, o me voy a fijar en lo que sea, ¿no? Y obligarme de alguna manera, ya estoy pensando también, pues hacerme un Instagram solamente para las fotos que vaya tirando, ir de viaje a sitios pues donde pueda hacer esto un poquito más. He estado mirando, me ha ayudado también para formarme sobre fotografía al final, ¿no? Porque pues todo esto de los LUTs, he estado investigando mogollón, la corrección de color, cómo hacer el vídeo con esta cámara, en qué mejora con respecto al iPhone y a otras webcams, otras cámaras. En fin, que es como el ticket de diamante para entrar en una afición, digamos, con un compromiso fuerte. Yo por eso, honestamente, si busco en mi interior, este es el motivo por el que lo he hecho. Y creo que eso, que voy a creo que me voy a hacer un Instagram solamente de fotos
uh-huh.
y voy a ir poniendo ahí mis
creaciones.
Creaciones, sí. Voy a intentar hacer como galerías de estas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Carruseles.
Uh-huh.
Y si me voy pues un día a dar un paseo por la montaña, pues oye, día tal, no sé qué, ¡pum! Si me voy a Japón, Japón día uno, Japón día dos. E intentar pues mejorar con el tiempo y ir estudiando. Pero además es que mi padre fue fotógrafo durante una época y el mejor regalo que me hizo nunca casi fue una Canon analógica en su día. Me acuerdo mucho de cuando me sacó a tirar fotos, cómo las revelábamos juntos. Y también tiene ese punto ahora que él no está de recuperar ese craft, ¿no? Que él disfrutaba tanto y que siempre fue una parte importante de su vida. Y hacerlo yo a mi manera, ¿no? Y no sé, pues creo que pues eso son, pues no sé si cuánto de esto es excusa y cuánto de esto es realidad, pero esa es mi intención. ¿Tú qué intención tendrías con la cámara, Pedro? Porque asumo que te la vas a comprar.
Sí. Bueno, a mí ya sabes que a mí me mola mucho hacer fotografía, aunque te ríes de mí.
Hombre, Federico García Ample, el poeta urbano.
en Nueva York me llamaba así, Parera le ponía al final, ¿no?
Don Federico García Ample Parera.
Cuando hago una muy buena, ¿no? Pues eso, yo sí que es pues una extensión de un hábito que ya de alguna manera tengo y que creo que o sea, entiendo perfectamente lo que dices porque funciona un poco así, ¿no? O sea, está muy bien lo del iPhone y lo de tener la posibilidad y en la cabeza yo ya integro el que si veo una cosa que me llama la atención le hago una foto y demás, pero el cambio de paradigma de no, es un aparato extra que no llevas permanentemente y demás, pues hace como que quizás tengas que explícitamente hacerlo, ¿no? Ir, como tú dices, a hacer fotos de paredes o de puertas. Y tengo esa dicotomía también, ¿eh? Que es como, bueno, mi padre siempre dice que la herramienta no te hace mejor, ¿sabes? No, ni te va a generar el hábito en sí mismo, es tu intención y que eso mismo lo puedes hacer con cosas menores o con cosas más baratas, ¿no? Y por un lado estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Creo que yo específicamente como tecnófilo de la vida y demás, muchas veces pues he dicho, joder, no voy a empezar a hacer más vídeos porque no tengo una Alexa, ¿sabes? Una cámara de 10.000 euros.
Blackmagic.
Exacto, una Blackmagic, ¿no?
Pero tienes un iPhone, con eso podrías hacer una película.
Claro, y es la realidad.
Yo estoy de acuerdo con tu padre, sí.
Sí, sí, sí.
Pero tener una Blackmagic te motiva ayuda, más.
Exacto. Y puedes luego estrenar en Netflix.
Sí, sí, nosotros cuando hacíamos webs, pues era un poco lo mismo, ¿no? Muchas veces dejábamos de hacer cosas pendientes de rediseñar toda la página.
Claro.
Y cuando la reseñabas al final tenías hasta menos tráfico porque la cagabas con el algoritmo de Google o lo que sea. Y la tecnología no... O sea, al final lo que importaban eran los artículos, la creatividad y el mensaje y lo que uno hiciese. Y lo bonito que estuviese o cómo estuviese organizada la información, pues bueno, acaba sumando, pero es más un long tail, ¿no?
Sí.
O una costumbre que los usuarios se van a acabar tal, pero siempre ya verás, duplicaremos tráfico y era lo contrario. Y dejábamos de hacer muchas cosas por centrarnos en gimmicks, ¿no? En excusitas, ¿no? Con la fotografía es un poco lo mismo, pero bueno, en fin, que si esto sirve para iniciar un camino hacia eso, no debería de ser así, honestamente, pero
no,
en
yo,
mi caso, sí.
De verdad, me parece como un punto intermedio, porque luego también está el que no hace ni fotos con el iPhone y se compra una reflex de 5.000 euros o se gasta en objetivos y en ópticas una pasta, ¿no? Y ahí hay una, cuando haces una inversión, como tú bien dices, de esas dimensiones, pues estás haciendo una, es como una declaración de intenciones muy clara, ¿no? Y en este caso, yo siempre he estado en ese punto, ¿no? He estado en el punto de, bueno, yo he tenido cámaras reflex, he probado 1.000 millones de cámaras por trabajo, he usado personalmente muchas de estas reflex y demás, y el no invertir desde hace tiempo en una cámara era también por lo que luego tendré que tirar de todo eso y cómo se va a convertir. Y esto como que creo que me va a ayudar a matar el gusanillo sin tener que convertirse en mi nueva superafición. Y es como una puerta de entrada si de pronto le voy cogiendo el gusto y veo que me apetece hacer más foto, más vídeo, pues me compraré otra más grande.
Podremos hacer viajes fotográficos, ¿no?
Eso está muy guay, la verdad. Eso es,
está guay, ¿no? Decir, vamos un fin de ahí y tal, y ya es como pues, salgamos a la calle, vamos a ver esto, tiramos fotos por aquí, tal cual.
Sí, ya te quita. A mí el hecho de hacer fotos me quita también el ansia de hacer muchas cosas, ¿no? Porque al final estás aprovechando el tiempo de alguna manera, de cualquier manera, ¿no? En cualquier sitio como que hay, y específicamente, pues eso, cuando te vas de viaje, que es pues todo más nuevo y más diferente.
Sí.
Pero sí, sí, guay. Yo creo que puede ser un buen camino. Yo la he pedido, pero no sé ni cuándo me va a llegar. O sea, que está...
A mí en teoría la semana que viene.
Agotado todo de los...
La semana que viene. Le he comprado una tienda canaria.
¿Ah, sí?
Y ya me he quejado porque me ponía en stock. Envío en 5 o 6 días. Y les escribí porque habían pasado 5 o 6 días y me dijeron, no. Envío 5 o 6 días desde que la tengamos almacén. En teoría sale hoy y llega la semana que viene. Así que veremos.
Nos contarás a todos a ver qué tal.
Y a lo mejor a los premiums, ¿no? Porque en encrisis.club, que es nuestra página web, podéis apoyarnos. Nosotros no nos gusta dar la chapa, pero es importante para que este podcast siga adelante, pues tener gente que si lo disfruta también nos apoye. Y ya tenemos una muy buena comunidad que en Encrisis.club, apuntándote por $4.99 al mes, tienes acceso a un episodio adicional de Encrisis cada semana y a un grupo premium en Telegram donde estamos pues unos pocos y ahí compartimos enlaces, hablamos, bueno, muchas cosas. Y de hecho el otro día reflexionaba sobre que he conocido a muchos en persona y a muchas. Y no solo eso, sino que con algunos de los que están en el premium ya incluso estamos haciendo proyectos. O hemos ido de fiesta, o hemos ido a comer, sí. O hemos hecho quedadas, ¿no? Que ha habido una relación bastante, bastante intensa con la gente del Premium y eso está muy bien.
Incluso así entre que, ellos, gente que se conoce por el Premium y de pronto pues encuentran sinergias o historias, ¿no? Eso es guay.
Si os gusta lo que hacemos y nos queréis apoyar, en encrisis.club, es muy fácil y pues ahí os lo agradeceremos.
Y ya que estás hablando de la web, recordad que además dar las gracias a nuestro patrocinador SiteGround, que es pues una empresa de hosting especializada en pues,
hosting WordPress, cloud, sobre todo, WordPress, ¿no? Funciona sobre muy todo. Bien. Nos ha dicho los premios nos han dicho que funciona fenomenal WordPress ahí.
Sí. Y además con muy buenos precios y demás. Y tenemos que darles las gracias. Y seguro que pronto además hablaremos más de temas relacionados con sitios web, con WordPress y con este tipo de nuevas empresas también, ¿no?
Así empecé yo aprendiendo WordPress. Sí, sí.
¿Anait estaba en WordPress desde el principio?
No, desde el principio no. Principio la hicimos en PHP.
No jodas.
Y ASP después. Pero era un portal de inicio.
Mamma mía.
Y pero luego la pasamos a WordPress y sí, lo hice todo yo.
Yo tenía mi blog personal cuando la era de los blogs y todas las páginas full WordPress, y la verdad es que es una plataforma que bueno, ya es un súper estándar. Yo creo que ya la gente no hace webs de cero en la vida, ¿no? Ya es como cualquier cosa la haces en WordPress.
Sí, sí. Pero bueno, entonces yo te quería comentar, Pedro, una cosa que me ha pasado esta semana que es una luz en mi vida y que me gusta mucho.
Okay.
Pero en el corazón de la anécdota no está, no explicaría lo que me ha pasado en sí, sino hay una broma que quise hacer y no hice.
Y creo, lo que quieres es hacer la broma
hacer
ahora.
Hacer la broma ahora. Vale. Creo, de hecho, uno de los premium estaba en esta cena en casa de un amigo, sí. Y él va a disfrutar especialmente, supongo, de esta anécdota. Pero es una broma que me arrepentiré toda la vida de no haberla hecho. Y no sé si era suficientemente graciosa, pero en ese momento a mí me lo pareció. Pero no la hice. Ya lo entenderás por qué. Pero que más o menos cada semana, cada dos semanas, un muy buen amigo siempre me invita a su casa y donde hace cenas con cuatro o cinco personas más, que suelen ser los mismos, pero si hay 10 en una cadena de emails que tenemos, pues a lo mejor pues eso, cuatro o cinco no pueden ir por lo que sea, porque tienen hijos o porque están fuera. Siempre quedamos cuatro o cinco y muchas veces se suma alguien o algún amigo de alguien o alguien que se ha conocido esta semana. Y está muy bien. Además, es gente muy inteligente y muy, alguna es muy espiritual, otra es pues muy, pues, bueno, como que profundiza, digamos, en la conversación, que no se queda en la superficie, gente que lee mucho, que investiga muchos caminos. En fin, que en la cena de esta semana había una pareja que eran profesores de música y que trataban pacientes y jugaban con la meditación, con la música, ¿no? Y la expresión y todo eso. Y hicimos un ejercicio después de cenar, todo ahí con luces bajas, un ambiente muy agradable. Digo que fue, que, o sea, para mí fue una noche memorable, highlight total del mes y me lo pasé genial, ¿no? Y además me sacó un poco de mi zona de confort, yo que no soy muy espiritual ni muy de cucamonas. Pero ahí, la profesora de música empezó pues su novio con la guitarra y ella pues con un tamborcito. Nos dieron un instrumento a cada uno, nos hicieron cerrar los ojos y en plan, pues bueno, como si fuese una sesión de meditación, ¿vale? Cada uno pues iba para hacer lo que querías, ¿no? En plan, pues me dieron como un sonajero y yo pues iba haciendo como... ¿sabes? Ahí, con mi ritmo, ¿no? Luego otro tenía unos palitos ahí de cluc, cluc. Y bueno, se iba generando y es verdad que se queda tal. Y sí que como ejercicio de meditación, pues estuvo muy bien porque estaba todo el mundo en silencio, ojos cerrados, tal, ¿no? Entonces empezó a... Y la música se iba construyendo, iba pues evolucionando con los sonidos que iba haciendo todo el mundo. Estuvo guay. Eso duró como 40 minutos, ¿vale?
Hostia.
Sí. Tengo que reconocer que como estaba todo el mundo con los ojos cerrados, de vez en cuando los abría, me servía un poquito de vino y me volvía a retumbar. Pero muy bien, ¿eh? O sea, no me arrepiento para nada de esto, ni me estoy riendo de la experiencia, todo lo contrario. Fue muy enriquecedor y me gusta salir de mi zona de confort y probar este tipo de cosas desde como una investigación intelectual, que es como creo que lo hacíamos todos los que estábamos ahí. La cuestión es... La profesora iba guiando un poco, ¿no? Y era como, bueno, ahora ir diciendo, si alguien quiere decir algo en voz alta, como cosas que sintáis, ¿no? Y alguien decía, pues estoy muy agradecido de estar aquí con mis amigos, tal, no sé qué. Y con la música de fondo, tu, 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 pum, pum, que se iba haciendo, ¿no? Y mi broma fue decir, DJ Khaled. O Mr. Worldwide.
Pero, ¿no hiciste, tío?
No,
en serio.
Porque, claro, la música está bien temazo, tucu, 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 y pensé, voy a romper el mood de una manera tan espectacular que se va a la mierda la noche, ¿sabes? O sea, la broma es buena, porque es buena, ¿no? Porque
estamos... Pero te tienes que ir.
No, me tengo que ir incluso para siempre. Y consideré si merecía la pena o no, es decir... Es una broma histórica de una sesión de meditación, estas 40 minutos, todo el mundo dando agradecimientos, no sé qué, ¿no? Y yo, ¡Mr. Worldwide! Pero no lo hice ni la dije a posteriori, ¿sabes? Es como, no quería que se diesen cuenta de que yo estaba pensando en eso.
Tú conteniéndote con toda la fuerza del mundo, ¿no? Como, ¡Dios! Sí. ¡Qué puta!
Sí. Pero hubiese sido buena, la verdad, ¿sabes? Como evisceré una sesión de meditación profunda.
Es que, conociéndote, yo hubiese estado como esperando todo el rato eso, ¿sabes? O sea, yo no puedo creerme que la mente de Xavi Robles funcione en un estado de meditación trascendental y como una cosa guiada sin que en algún momento esté pensando en alguna broma o saliéndose de la línea ya establecida. Porque... No, pues que eres una persona muy hiperactiva y muy angustina. Entonces, sí. Hubiese estado todo el rato esperándolo, mirándote y viendo tu cara, a ver, ¿sabes?
Nos hubiese entrado un ataque de risa, posiblemente.
Seguro, segurísimo.
Pero no, en fin, que para mí, te digo, y después al día siguiente incluso mandé algún mensaje yo de agradecimiento, en plan, que afortunado me siento, de tal. Yo en ese, no me gusta mucho hablar en esos momentos, pero sí que como que me lo pasé muy bien. Y a veces, o sea, ese día hicimos esta cosa, otros días simplemente hablamos con... Pues, gente que viene de otros campos o de repente comes un kebab y hablamos de películas, vaya, que no es que sea ahí el grupo de la espiritualidad. Pero
lo que surja, ¿no? O sea, como sí. Puedes tomarte un vino o acabar haciendo...
Sí, como estaba esa gente que se dedica a eso, claro. Pues como, ok, vamos a experimentar esto, ¿no? Vamos a ver qué hacéis y tal.
Está guay.
No, es muy guay, me encanta a mí. Y eso es una de las otras cosas que entroncan un poco, reflexioné mucho sobre la conversación que tuve con Víctor, ¿no? De... A mí la ciudad me da estas cosas, ¿no? Que me inviten, o sea, que el mismo martes me digan, oye, esta noche cena en mi casa. Y perfecto, ¿sabes? Y pueda irme ahí a las 12 o cuando sea. No sé, estar un poco en el centro de todo y sentirme que puedo hacer, que puedo estar haciendo esto cuando por el mediodía yo pensaba que estaría pues viendo Netflix, ¿sabes? Uh-huh. Así que nada, quería... explicar un poco esto, ya os iré contando si voy aprendiendo más cosas, pero me encanta el... Siempre muchos amigos, supongo que le pasará a mucha gente y lo hemos hablado alguna otra vez, ¿no? Pero claro, con el tiempo los amigos y amigas pues van viéndose a vivir fuera o tienen familia o pues es más complicado, ¿no? Y si no haces un esfuerzo activo de tener más, pues te vas quedando con menos, ¿no? Uh-huh. Y te vas volviendo más solitario. Y yo hacía tiempo que ya había ido pasando eso. Y muchos fines de semana pues estaba sin plan, ¿no? O con ganas de quedar con amigos y de desfogarme un poco y no pasaba. Y era como, tengo la necesidad de que me metan en grupos de WhatsApp con más gente, ¿sabes? Esa era un poco la sensación. Pero me gusta pertenecer a grupos de amigos, me gusta que me tengan en cuenta y esas cosas me llenan mucho, la verdad. A mí es lo que me hace feliz en el mundo. Así sí. Que sí, pero Podría haberlo todo echado a perder por una broma. Una genial broma, debo añadir, pero...
Un mic drop de manual. Haberte ido y decir, bueno, ha sido un placer.
En fin, Pedro, tú querías comentar un tema ya un poquito denso también, ¿eh? Me mandaste un artículo esta semana que se llama ¿Estamos viendo morir el Internet?
¿Está aquí la muerte de Internet? Sí, es un tema que hemos ido hablando muchas veces y que, bueno, es por poneros en situación los que seáis nuevos en el podcast y no hayáis seguido episodios anteriores en los que hemos tratado el tema de la inteligencia artificial y demás. Yo soy básicamente bastante crítico, diría hater incluso, de todo lo que tiene que ver con las IAs generativas, y Xavi, su postura es mucho más al revés, ¿no? O sea, son posturas básicamente enfrentadas. Y en esta reflexión tiene que ver más con el concepto completo y global de cómo está la situación de Internet, ¿no? Que también hemos tratado en otros podcasts, pues hablando pues, de la infoxicación, de si es bueno o malo el coger y limitar las horas en las que utilizas pues, TikTok o Instagram, etcétera, etcétera. Yo creo que entroncaba bastante con eso y por eso te pasé este artículo, que es de un tío que se llama Edward Citron, creo, que es como... Es como de un blog personal, de los pocos que hay, pero que tiene artículos muy buenos, y os pasaré el link para que lo veáis. Y es eso, ¿no? Es la reflexión básicamente es, hemos vivido un Internet en el que los usuarios han sido los dueños y señores y los que han hecho pues que todo fuese hacia adelante, ¿no? Para bien y para mal, pero todo el contenido generado por los usuarios era lo que hacía moverse pues, a los buscadores, a las grandes plataformas, y todo el artículo, por poner un poco el punto de partida que él tiene, que me parece interesante, es el de el caso de Reddit, ¿no? Que Reddit es como este gran superforo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Americano, pero que ha trascendido y que se utiliza en muchísimos países, incluido el nuestro. Esto es una especie de superforo coches, por así decirlo, en el que tienes subreddits que son como foros más pequeños y en el que hay, pues, creo que son, no sé, hay cientos de miles de usuarios, ¿no? Y cientos de miles de millones de usuarios que han aportado pues mucho conocimiento, han metido muchísimas horas en cosas además pues súper de nicho, ¿no? Porque hay subreddits de lo que se te ocurra, de ojos de cristal, de bailes de salón y de chistes en momentos de meditación, ¿no? O sea, es como que el dueño Steve Huffman ha ganado pues, 193 millones en 2023 mientras despedía 90 personas cobrando pues pasta a terceros por acceso a la API de esta plataforma, que después de, no sé si son 15 años los que lleva funcionando Reddit, todavía no ha dado beneficios a nivel, pues como pasa un poco con todas las grandes, ¿no? Con Twitter, con todas las grandes plataformas que tienen cientos de millones de usuarios, pero luego a la hora de monetizarlo y de llevarlo a cabo y llevarlo hacia adelante, pues... Es como que algún día va a llegar el dinero y acaba por no llegar nunca, ¿no? Pero al final este hombre sí está recibiendo mucho dinero y entre esas cosas, pues un poco de donde surge la reflexión del artículo es que ha hecho un deal con Google, 60 millones de dólares para entrenar a sus modelos, los modelos de Google, con el contenido de Reddit. Con, obviamente, los redditors, la gente que está en Reddit haciendo el contenido, no se lleva de esto ni un céntimo, es contenido que ha puesto en la plataforma y como todos firmamos pues la cesión absoluta de todo el contenido que generamos, pues esto no...
El fundador decía que la manera que él tiene de hacer que Reddit, que todo el mundo pueda sacar provecho, es precisamente salir a bolsa.
Sí, sí, sí.
Tengo que añadir que desde que ha salido a bolsa ha duplicado su precio de las acciones, o sea que... De momento, en parte, es así.
Sí, el tema es eso. Es como, no es como en otras plataformas donde sí que hay manera de monetizar el contenido que generan los usuarios. Pues bueno, el caso de YouTube, ¿no? El caso de otras grandes plataformas.
Sí, no hay una manera directa, pero es indirecta.
Sí, bueno, indirecta.
O sea, pero igual que en Instagram, ¿no? Que no hay una manera directa, pero claramente indirecta sí que la hay.
No sé cuál sería para ti la manera indirecta de monetizar.
Hacer una campaña de publicidad con una marca, vender un producto, traer gente a tu negocio.
Al final, al ser un foro en el que, ¿sabes? Como no tiene el punto que tienen otras redes también el contenido es más como grupal. Yo creo que
no te pagas por el contenido, pero puedes sacarle provecho a ese contenido
a nivel comercial. Sí, eso sí. Bueno, al final esto es como el ejemplo, la reflexión que hace este hombre y que me parece interesante es eso, ¿no? Es un poco la destrucción del Internet generado por el usuario, pues por el tema de eso, de pues cómo se usan los datos, cómo se entrenan las IAs para abaratar y eventualmente convertir en casi, te diría, imperceptible cualquier aporte humano al contenido de Internet, ¿no? O sea, si hacemos como una proyección de hacia dónde podemos ver que van las cosas, pues de alguna forma, si se van entrenando a los algoritmos y a las IAs con contenido que se ha ido generando y todo esto, lo que hace es generar nuevo contenido basado en todo esto, ¿no? Que es lo que un poco demandan los algoritmos, ¿no? Que los algoritmos cada vez más piden, pues eso, lo vemos ya, ¿no? Portales repletos de contenido generativo, ha escalado un montonazo, ¿no? Y es como curioso cómo es cada vez además más imposible, más difícil de descubrir, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te llegan de los usuarios? Como que ahora ya mi sensación es que todo vamos hacia un contenido más genérico, más idéntico. Es un poco lo que tiene el que se rellenen las plataformas de contenidos de contenido generado. O sea, como que hay menos diferencia por naturaleza, ¿no? Y porque se meten millones y millones de datos para que el algoritmo, que lo que hace es está programado para ser una máquina de consumir cosas nuevas, pues para potenciarlo y para aprovecharlo, ¿no? Entonces es eso, es como, al final es como esto es como en sí mismo lo que él viene a decir es que es como un veneno para sí mismo, para Internet. O sea, es como, por un lado te está pidiendo méteme muchos datos porque va todo a mucho ritmo y necesitamos mucha información, pero al mismo tiempo esto lo que va haciendo es convirtiendo más genérica la información que te está dando y por lo tanto de menos valor y con menos espacio para que el propio usuario genere su contenido, porque realmente ya nadie lo va a llegar a ver o va a ser muchísimo más difícil que lo vea. Entonces se produce esta paradoja de que es el propio Internet el que se está comiendo o se va a comer a sí mismo hasta el punto de convertirse en algo pues mucho menos rico y mucho menos interesante. Y bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Hay muchos conceptos de los que habla. Hay uno que me gusta bastante, ¿no? Que es o sea, él llama a esto como IA degenerativa, ¿no? Como que en base a tener mucha información, lo que tienden a hacer los algoritmos al comérsela es, digamos, complementar la información una con otra, encontrar las cosas que son como el mínimo común denominador, y esa es la respuesta que te va a generar pues si entras en el chat GPT de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es eso, es como hay como, creo que un movimiento que va a empezar a surgir, que ya está surgiendo, de hecho es como que estuve haciendo un curro hace una semana y pico, que ha sido en el South by Southwest en Austin, que es seguro que la conocéis, como una de los grandes festivales creativos del mundo, y ha habido muchas charlas porque obviamente ha sido muy una tendencia muy importante alrededor de todo lo que tiene que ver con la IA y específicamente en el mundo artístico, ¿no? Y es como que este discurso de que lo que esto va a ayudar es a hacernos todavía más humanos, es una frase que literalmente dijeron en una charla y que ha sido noticia porque fue abucheada a lo bestia, como no se había visto en una conferencia de estas, ¿no? Como que de pronto la gente está un poco dándose cuenta de que un mundo petado de IA, por mucho que te pueda dar muchos beneficios, cuando está metido en esta estructura en la que todo se basa en lo comercial y en lo que da dinero a las grandes corporaciones que son dueñas de absolutamente todo el contenido, lo que evita es que pequeñas compañías o que podcasts como el nuestro pues tengan más posibilidades de ser vistas y de ser encontradas. Y ese es un poco el punto, que obviamente suena feo y que... pues no sé tú qué opinarás, pero que yo creo que tiene bastante razón y tiene que ver un poco con el deterioro que todos estamos sintiendo a la hora de consumir como consumidores de las propias redes sociales.
Pues sí, yo no pienso para nada así, uh-huh. La verdad. Creo que siempre ha habido, una esclavitud hacia las grandes compañías, desde la esclavitud al SEO. Es decir, el contenido durante mucho tiempo se hacía... lo hacían humanos, pero lo hacían para Google.
¿O no?
Sí, o no, pero ahora también el o no también existe, también se puede hacer ahora el o no. Me refiero...
No, pues que el problema es una cuestión
Quiero decir, una cosa es tu opinión, la otra es la mía. Yo no te he dicho en ningún momento no.
No te he dicho que no, diciendo que no.
Bueno, me has dicho no literalmente.
Bueno, pero porque no me has dejado acabar mi frase. Te estoy diciendo, no es una cuestión de la que puedas hablar de la calidad o del objetivo del contenido. Cuando tú hacías SEO, lo podías hacer perfectamente por estar posicionado, pero luego el contenido podía ser de puta madre.
En realidad, como alguien que ha estado trabajando 15 años en medios, no creo que fuese posible. Porque, digamos... Lo que tú querías hacer versus lo que te hacía vivir era incompatible. Entonces debías dedicar una parte muy importante de los recursos, más del 50% de los recursos en nuestro caso y en muchos casos de muchos compañeros que hacían contenido, a aparecer en buscadores para tener tráfico. Y nosotros teníamos que contratar a gente y tener talento importante y dedicar muchas horas de los equipos pequeños que ya sufrían a hacer trucos, a hacer guías y a hacer mierdas que no eran para nada lo que queríamos hacer, pero era lo único que nos hacía sobrevivir. Entonces, eso ya era una perversión de esto, ¿no? Cuando Facebook se puso de moda, lo decía el otro día en Search Engine Ezra Klein, que es el único arrepentimiento que tiene él como profesional, es que estuvo escribiendo para Facebook durante años. Que ahora el contenido lo haga una máquina en vez de un humano, ok, o sea, digamos, ahí está y es un debate y no me gusta ni me disgusta, pero si el contenido es bueno, digamos, me parece guay, si no, como lo están consiguiendo no me parece bien, o sea, hay muchos matices y ahí cada uno tendrá su opinión. A mí no me gusta que no paguen por esto, que, o sea, al final en el último episodio de Search Engine, vuelvo al podcast, ¿no? Tiene un nombre que es ¿cómo sobrevivimos al apocalipsis de los medios? Porque, por ejemplo, se ha anunciado que Pitchfork, la mítica web de música, cierra. Y habla con Ezra Klein, el PJ Bot, sobre esto y sobre la dificultad de los pequeños medios, los medios regionales, de sobrevivir porque es o es volumen, o es automatización, o es... Entonces, bueno... O hay que encontrar una vía por el premium, digamos, o hay que hacer otras cosas. A mí que haya que hacer otras cosas tampoco me preocupa. Quiero decir, cuando yo empecé escribía en papel, después hice un blog, después me pasé al vídeo, después a las redes sociales, y si ahora hay que hacer otra cosa, pues hay que hacer otra cosa. O sea, el paradigma cambia radicalmente. Yo cuando estaba escribiendo en papel, el paso del papel al TikTok es muy, muy grande. Entonces no me asustan estos cambios porque no creo que una cosa sea mejor que la otra. Son maneras que gustan más o maneras que están más de moda o maneras que conectan mejor con la audiencia o maneras que te dejan expresarte más adecuadamente. Entonces, mi opinión es que la humanidad encontrará una forma de usar esas nuevas tecnologías, por un lado, pero sin... O sea, nadie quiere nadar en la mierda y consumir mierda todo el rato. Es decir, yo creo que esto se va a ir solucionando y se va a ir arreglando y se va a ir legislando como, lo hablaremos ahora en un segundo, ¿no? Se está haciendo con los monopolios tecnológicos. Entonces, mi visión no es tan catastrofista. No creo que Internet se esté yendo a la mierda. Puede que, o sea, esto es un gráfico que oscila, es una onda que va para arriba, para abajo, que ahora estamos en un punto abajo. Totalmente de acuerdo. Está saliendo tecnología que no se ha regulado todavía y está decayendo a causa de eso un oficio y estamos viendo las consecuencias negativas. Pero esos periodistas son gente que van a querer luego hacer otras movidas, que van a tener nuevas ideas, van a salir nuevas plataformas. A mí lo que me asusta es la concentración del poder en corporaciones extremadamente poderosas. Pero esto lleva siendo así desde que se creó Internet. Lo que pasa es que ahora, no sé, nos estamos dando un poquito más de cuenta, pero Facebook, Google, Amazon, Apple, hombre, ellos se llevan todo el beneficio. Nosotros nos quedamos un poco las migajas, ¿no? Y lo están haciendo con todo. A mí me preocupa un poquito más eso, el que no haya un monopolio tan extremo en que no corten las alas antes de empezar a hacer las movidas, ¿no?
Sí, el tema para mí es hablas como de eso, ¿no? Yo entiendo lo que dices y de que las cosas se acaben. Yo no. Mi postura no es catastrofista. Lo que yo hago es constatar mis sensaciones con respecto a cómo están las cosas actualmente y hacia dónde veo que se están organizando. No soy quizás tan positivo como tú de ver y pensar que las cosas van a suceder solas y que al final todo se autorregula, porque hay que confiar, porque precisamente lo que creo es que estamos en un punto en el que estas grandes corporaciones, antes por lo menos, dependían de los usuarios para generar sus contenidos y no era justo, y estoy de acuerdo, y no era tampoco la panacea, ni muchísimo menos. O sea, siempre se han aprovechado de los usuarios y eso es una realidad, en mayor o menor medida. Pero es eso, ¿no? Es como mi sensación es que cuando se vaya a querer hacer otra cosa, no sé si va a haber el espacio para hacerlo. Y efectivamente ahí podemos hilar con lo que decías de las leyes que regulan un poco a estas grandes compañías de no ser los que monopolizan las fórmulas de comunicación del mundo, ¿no? Porque efectivamente ahí hay una responsabilidad por parte de las plataformas con respecto a cómo funcionan y cómo manejan sus algoritmos que no nadie está ahora mismo teniendo en cuenta más allá de lo que les beneficia a ellos, ¿no? Y creo que, bueno, que va a ser muy difícil esa pelea con la gente que al final de mes son los que tienen el dinero para hacer reales también estas plataformas, ¿no? Con esos grandes servidores, con esas oportunidades de poder hacer directo desde tu casa o lo que sea.
Sí, no sé. Mi opinión es eso, que podemos estar en un punto ahora de descontrol y un punto donde hay más cosas negativas que positivas, pero creo que todo tiende a... Porque lo he vivido muchas veces. Todo baja y luego sube. Todo tiende a regularse y a... Esto yo cuando está empezando a salir todo el tema de los youtubers y los periodistas, estábamos en las revistas y veíamos cómo bajaba la inversión, bajaba la publicidad, tal. Era como, vaya puta mierda, esto no sé qué. Pues sí, realmente era una pena. Pero luego pues nos adaptamos y no pasa nada.
Bueno, sí pasa. O sea, quiero decir...
Pasa, ¿no? Mejoramos.
Sí, pasa.
Te puedo decir. Nosotros mejoramos.
Bueno.
Nos convertimos en profesionales que aprendimos a hacer otras cosas. Sí, creo que conectamos mejor con nuestra audiencia. Nos pusimos las pilas. Y volvimos a ser relevantes, que al final es lo que quiere un periodista. O sea, peleamos por nuestra relevancia.
Sí,
y
sí.
Ahí lo conseguimos. Pues muy bien.
Sí, sí, el tema es eso. Es el ir haciendo caminos que se adaptan a industrias multimillonarias y a que lo que deciden las grandes corporaciones, que cómo tiene que llevarse la comunicación y cómo tienen que llegar pues los mensajes, el arte, la música, etcétera, etcétera, a la gente. Es obviamente cuando te dicen este es tu único carril, aquí te queda, este es el espacio que tienes para poder expresarte. Tienes 5 minutos en un escenario y tienes que aprovecharlos. Pues tú dices, joder, vale, sí, voy a utilizar el 1000% de mis cualidades para aprovechar este momento. Eso no significa que sea más justo o que sea al revés. Creo que el camino y hacia donde se ha evolucionado la tecnología es hacia un lugar tremendamente injusto con las personas, y es una cuestión que creo que hemos ido asumiendo y hemos ido aceptando, porque también los beneficios eran equiparables, eran muy, muy grandes. Mi problema con todo esto, y ese es mi argumento y el argumento también del artículo, es cuando realmente no hay ningún plus en todo esto, no va a mejorar la comunicación, quizás la inmediatez, quizás el pensar menos, pero no en ningún caso va a ser como va a dejar espacio para las cosas que habían hecho de Internet un sitio que molaba más, ¿no? Y eso es un poco la
reflexión. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a aprender a hacer las dos cosas, que vamos a poder usar estas nuevas tecnologías para, pues, no sé, automatizar algunos trabajos y luego vamos a añadir el talento humano en otros sitios o de otra manera.
En el espacio que te dejen.
No, perfecto. En el que queramos que sea. No sé, ahora estaba mirando unas estadísticas, por ejemplo, sobre el valor del mercado del arte desde 2007 a 2023. Ha subido. O sea, bueno, más o menos está igual. O sea, quiero decir, que podrías llegar a pensar, ¿no? En un mundo digital, ¿no? Lo analógico va para abajo. Pues no. No sé. Sinceramente creo que aprenderemos a hacerlo y que hay gente culta, gente humanista, gente con sensibilidad y tanto creadores y creadoras como público. Y que a lo mejor para leer, pues yo qué sé, un resumen de no sé qué movida, pues sí que usaremos ciertas tecnologías, pero luego nos veremos una charla con la gente que nos gusta y con tal, o habrá un mix de ambas cosas y tendremos más data y tendremos cosas más tal. A lo mejor esto nos ayuda a luchar contra los fake news. Para mí el escenario más terrible en el que vivimos no es la IA ni es nada, es la posverdad. La era, que quería hacer un minibar sobre esto, cómo luchar contra la mentira y contra, o sea, la mentira impune, ¿no? Tú sueltas una mentira y la otra parte tarda meses en desmentirla, pero tú en soltarla tarda un segundo. Y esto es una estrategia que existe en todo el mundo, a nivel político, a nivel periodístico. Cómo el periodismo se está yendo a la mierda, pero no por culpa de la tecnología, sino por culpa del dinero. Lo estamos viendo en España con medios y con el Albise y con esta puta mierda que está en todos lados, ¿no? El Wall Street Wolverine, el Albise, gente que extiende bulos de odio y qué tal. Y estos son personas y eso tiene un efecto gigante en la sociedad. Pero también creo que esto se va a acabar regulando. Y si nos ayuda la tecnología a regularlo, pues mejor que mejor. No sé, creo que al final también tenemos una responsabilidad que no hay que delegarla en lo que pase. Y no sé, pues quizás el próximo tema es interesante, digamos, anclarlo ahí, ¿no? Que queríamos comentar por encima, Apple ha recibido un par de denuncias de la hostia, primero de la Unión Europea, donde le han puesto 2 billones, o sea, 2.000 millones de euros de multa, y bueno, de dólares, son 1.800 millones de euros. Y ahora el gobierno americano está denunciando a Apple de manera muy similar a como lo hizo a Microsoft, que si recordáis, pues que con las leyes antimonopolio, cuando Microsoft te ponía la Internet Explorer hasta en la sopa. Y eso también es controvertido en realidad, porque tú antes me comentabas fuera de micro unas cosas con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que no le falta razón a la denuncia tampoco, ¿sabes? Y son cosas que son a veces difíciles
de discernir, sí. O sea, este es desde donde te pongas, ¿no? Desde el punto en el que lo mires. Porque realmente, claro, desde el punto empresarial, si tú lo que quieres es ofrecer la mejor versión de un producto y para ello consideras que lo que tienes es que tener un mayor control para que la experiencia sea eso, que ha sido siempre lo que ha alegado Apple a la hora de no abrir más su sistema, ¿no? Y pues eso, obviamente enriqueciéndose por el camino, ¿no? Porque no son ni mucho menos santos, ¿no? Pero sí que han intentado como pues tener eso, ¿no? La seguridad dentro del teléfono, el como que han ido dando pasos con respecto a temas que tienen que ver con la privacidad y específicamente la experiencia de usuario, que creo que específicamente en el mundo, como estaba Internet en la era flash y demás, pues hubiese sido terrorífico cuando los primeros iPhone no eran tan, tan poderosos como ahora, ¿no? Pero por otro lado, pues escuchándote, que yo no he seguido muy de tema este último, lo suita ahí a Apple, pues comprendo que si tienen efectivamente el 60% del mercado, empiezan a tener una exacto, empiezan a tener una responsabilidad específica con el propio desarrollo de la justicia de tal, es como, bueno, pues han construido un nuevo entorno que tiene que de alguna manera también verse sujeto a la legislación y ese rollo, ¿no?
La denuncia europea vino de una denuncia de Spotify donde denunciaba a Apple porque al final Apple lo que quería era potenciar iTunes y potenciar Apple Music más adelante. Y a pesar de que ha durado la denuncia, no sé si 5 años o algo así, han arrastrado todo esto. Pero han dicho que Apple actuaba desde una posición de monopolio y, por ejemplo, Spotify no podía ni decir dentro del ecosistema de Apple que si vas a su web tendrías una suscripción más económica, ¿no? Más barata. Y Apple se quedaba siempre el 30% de todas esas suscripciones y Spotify te decía, ostras, pero bueno, si la gente lo hace desde la App Store, bueno, ya me parece injusto pagarle un 30%. Pero vale, pero yo no puedo decir ni que se vayan a mi web para que les salga un 30% más barato y Apple no lo permitía, ¿no? Y una serie de prácticas parecidas para evitar que tal. También ya sabéis que Epic sacó el Fortnite del iPhone, luego volvió y al final, bueno, hemos conseguido algunas mejoras en esto, ¿no? Insisten en la denuncia en Estados Unidos que no van en contra de la seguridad de la App Store, sino que dicen que van en contra de conductas exclusionistas y de los fees de las App Stores, no de la seguridad, ¿vale? O sea, al final, cuando un partido político empieza y es algo nuevo y quiere aportar luz y nuevas ideas, ¿no? Es muy puro y la gente lo sigue y cree que ahí está su esencia, pero cambia cuando ese partido llega al poder y no solo llega al poder, sino que se mantiene el poder años y años y años, ¿no? Ostras, la fórmula con la que empezó es la misma con la que deberían seguir. O sea, hay que meterle matices a eso, ¿no? Yo entiendo que parte de la esencia de Apple es precisamente esa fórmula, pero creo que ya tienen una responsabilidad hacia la sociedad que hay que legislar, porque están en una posición de monopolio. Y no puede ser que no puedas usar un reloj que no sea de Apple y que te vaya como te va. Eso es una de las cosas que también están encima de la mesa. O la de las míticas burbujas verdes y burbujas azules, porque el eMessage en Estados Unidos es muy, muy popular y es como un estigma casi que en la burbuja esa y además no te permite. Tal, a pesar de que Apple dice que ya se pondrá en un nuevo protocolo a partir de finales de este año, ¿no?
O sea, a mí mi reflexión es alrededor de eso. O sea, lo que cambia para mí un poco la movida es cuando pues, tiene una implementación tan grande, ¿no? Entre la. Y se ha comprobado además que es de alguna forma casi un bien de primera de necesidad, ¿no? Tener un teléfono móvil. Porque en realidad, de primeras, Apple no tenía ninguna obligación en hacer un App Store.
Exacto. O sea,
estoy de primeras podía haber hecho una cosa que y es como encima que la haces y que le pones recursos para vigilar que no se meta gente a hacer cosas chungas o que jodan la experiencia, es como que te dicen no, pero tienes que abrirlo todavía más y dejar que la gente haga lo que quiera.
Porque es importante notar que se lo dicen ahora.
Sí, sí, ¿sabes? Total.
No se lo dijeron cuando empezaron porque no había un problema.
Exacto.
El problema es ahora porque ahora sí que tiene una situación de monopolio, ¿no? Es, por ejemplo, un caso, otro ejemplo que ponen, que lo de pagar con tarjeta, solo puedes usar el Apple Pay. No, nadie puede usar un sistema similar, ¿no? O sea, puede haber alguien que tenga una idea maravillosa para gestionar los pagos y no sé qué y tal, pero no te dejan. Entonces, bien. ¿Por qué no me dejas? Si se puede, ¿sabes? Y es así con todo, ¿no? Con las apps, pues hay muchísimos equipos, muchísimas tal, que no sobreviven por culpa de las presión, o sea, de la gran presión financiera que te ponen con ese 30% de comisión y las restricciones que además luego te van añadiendo, ¿no? Yo sí que estoy a favor de que Apple tenga cierto control sobre lo que se publica en su tal y haya unos criterios de calidad y de seguridad y de tal, pero luego ya cada uno monetice es cuestión de cada uno.
Sí. Al final, la fórmula comisionista yo creo que es la única que puede como contemplar que haya un servicio más allá de un hosting o un... O sea, y ese punto de puedo vigilar que esto... Y además sabemos todos los que alguna vez hemos tenido que lidiar con publicar algo en el App Store que sí, que lo revisan todo. Y pocas veces hemos visto casos de que se les haya colado algo de megaporno ilegal, ¿no? Y el tema es... al final es planteándolo como un contenedor de cosas que hace la gente, es como de alguna manera también es como si te dicen mañana yo quiero subir mi cortometraje o mi vídeo a Netflix, ¿sabes? O sea, para mí tiene como ese punto de Netflix decide de manera como empresa cuál es la oferta de lo que está bien y lo que está mal, obviamente, además pagando o no pagando las comisiones que consideren oportunas y ganando los beneficios ímprobos de, digo, Netflix como cualquier otra plataforma. Y las condiciones las ponen ellos, o bueno, las condiciones sí. Que podría poner YouTube, ¿no?
Y creo que habrá que tener en cuenta esta visión, porque creo que tienes razón en eso, pero también la otra, que es el otro punto, ¿no? Es como si Samsung tuviese el monopolio de las teles y tuviese el 90% de las teles y dijese no, solo Prime Video, porque tengo un acuerdo con Amazon que es la hostia, pero no vamos a poner Netflix, no vamos a poner HBO, no vamos a no sé cuántos. Ahí no habría que intervenir y decir no, vas a poner todas, ¿sabes?
Sí, pero claro, es muchos casos es ¿por qué no estás en la Samsung Store? Pues porque no he hecho yo el desarrollo de la Samsung Store, ¿no?
No, pero imagínate que Samsung prohíbe porque Amazon le paga...
Ya.
40.000 millones al año.
Dicen, mis teles no funciona Netflix, ¿no?
Sí. Y de repente, un 80% de la población se queda sin poder ver Netflix y HBO.
Ya.
Y Apple. Y lo que sea, ¿sabes?
Claro. Si hay 80% de lo que pasa, es por lo que te digo que entiendo más lo de Apple. Si efectivamente tiene una implantación del 60%.
Y las creo que es que hay mil matices. Estoy totalmente de acuerdo y pienso igual que tú, ¿eh? De hecho, en eso, que ni tanto ni tampoco.
Ya.
Pero sí que creo que está bien tocarle la cresta un poquito y limitar algunas cosas para que no se pasen unos y no se pasen los otros.
A mí lo que me pasa es, al final también yo estoy bastante, lo tengo que reconocer, bastante sesgado por mi experiencia, ¿no? Y al final... pues claro, cuando me dicen, no, es que deberías poder pagar con otra cosa que no sea Apple Pay, ya, pero es que Apple Pay para mí es tan netamente superior a otras opciones que es como, joder, sí.
Que no hay otras opciones.
Claro, no, ahora mismo no, pero digo, en otros móviles o en otras, o PayPal, ¿sabes?
Y, pero imagínate que PayPal quiere hacer un de esto que cada vez que pagas con eso te dan, no sé, céntimos y vas ganando dinero, pues a lo mejor te plantearías, hostia, pues voy a usar
el
Pay de PayPal.
O sea, puedes meter tu tarjeta de PayPal en Apple Pay.
Ya, pero ya con la comisión y tal, PayPal ya no te puede dar ese cashback.
Ya, entiendo. Sí, ¿sale? Sí. Opciones, obviamente. Está bien que los acudan, estoy de acuerdo contigo. Que lo miren y que efectivamente si es algo que se pueda mejorar y que al final vaya a mejorar al usuario, al usuario final se vaya a llevar esas nuevas ventajas, pues bienvenido sea.
Y hay un, ya para acabar, ¿no? Pero hay una cosa curiosa que comentan en The Verge, que es que en ese tipo de juicios los jueces no suelen ser personas muy, muy tecnológicas y que duran muchísimo porque hay que explicar muchísimo.
Asesores, claro, no, esto sirve para...
Claro, al final el juez es como, a ver, ¿cómo esto de la PayPal? Explícamelo bien, ¿sabes? ¿Esto cuando yo salgo y voy a pagar en el súper? Sí, señor juez, ¿sabes? O sea, literalmente en muchos casos es así, que no hay una comisión de expertos, de no sé cuántos, qué tal. Sino que el enfoque es curioso.
Sí, tal cual.
Pero bueno. En fin, nos ha quedado hoy un programa muy tecnológico, técnico, ¿no? Muy del de Vergecast. Ha sido un poco el episodio de hoy, pero está bien.
¡La verga!
La verga, efectivamente. ¿Sabes que un pueblo en Cataluña se llama Verga?
No jodas.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo es?
Te vas a la verga, tío, cuando vas ahí. En fin, amigos, amigas, seguimos en el Premium. Pero para los demás, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós.
Adiós, amiguitos. Adiós. Hasta la próxima.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.